detalle que donaire, que alto cuello de calza, que cabellos, que boquilla.
Bueno, pues ese libro del que os hemos hablado forma en este instante ya parte de nuestra biblioteca. Es una novela y se titula La mujer de sombra. Está publicada por Anagrama, su autor Luis G. Martín. Martín está hoy con nosotros y de alguna manera ha servido incluso de nexo, de reencuentro, de añoranza. ¡Ay, Sergio! ¡Qué bonito estoy, sí, reencontrarse con amigos!
Estoy de revival, de remakes estos días, sí. Si yo te contara, bueno, Luis G. Martín lo tenemos aquí, es de la cosecha del 62, una buena cosecha. Luis, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, buenos días.
Hacemos la pequeña semblanza, como siempre, ¿sí? Es licenciado en Filología Hispánica por la Complutense, de aquí de Madrid, máster por el Instituto de Empresa, ha trabajado como editor también en Ediciones SM, en Ediciones del Prado, ha publicado libros de relatos, Los Oscuros, El alma del erizo, las novelas La dulce ira, La muerte de Tazio, atención, galardonada con el premio Ramón Gómez de la Serna, uh-huh. Los amores confiados, Las manos cortadas, la colección de cartas Amantes del sexo busca pareja morbosa del año 2002. Si nos da tiempo hablaremos un poco de esto. Ha participado además en varios libros colectivos de relatos. En el año 2009 ganó el premio Antonio Machado de relatos y es colaborador asiduo en la prensa, sobre todo los suplementos El Viajero y Babelia del País y otras publicaciones periódicas. Bueno, un autor con mayúsculas ya, a pesar de su, digamos, juventud. Aquí tenemos este título de Anagrama. La mujer de sombra es una historia de apariencias, ¿no, Luis? Comienza haciendo una descripción de la pareja protagonista, en la que sus nombres habituales no son sus nombres reales. En las citas iniciales se alude a ello con esa primera cita de Celine. Todo lo que es interesante ocurre en la sombra. No se sabe nada de la verdadera historia de los hombres. Realmente todo es apariencia. También lo decía Lope de Vega, creo, ¿no?
Fíjate que lo tramposo que sois en la radio, dice, a pesar de su aparente juventud, claro, como no me ven, se lo pueden creer.
Hemos puesto tu foto en Facebook.
Así que lo vamos a poder comprobar.
Joven.
Hombre, hemos dado el año, la cosecha, con lo
es
cual...
Verdad, pero la gente sí, es verdad.
Con lo cual, todo el mundo sabe ya, lo siento, los años que tienes. Así que no te escudes.
Yo creo que no todo es apariencia, pero casi todo lo importante es apariencia. Yo creo que lo esencial de lo que nos pasa y lo esencial de lo que somos y lo que tratamos muchas veces de disimular, de luego todas las pulsiones que consideramos, algunas socialmente y otras no tan socialmente como oscuras, pues sí que están en la sombra. Y yo realmente... Como escritor, siempre ha sido un poco lo que me ha interesado. Las cosas que están a la luz, pues bueno, ya las vemos más.
Las evidentes, las obvias.
Y me interesan menos.
Bueno, aquí se habla... Ayer hablábamos precisamente aquí de... ¿Recuerdas, Belén, del concepto del infierno interior?
Sí.
Pero lo hablábamos en clave de novela de terror, ¿no?
La mujer
de sombra también describe ese camino al infierno, pero no es una novela de terror para nada. Describe laberintos interiores oscuros. Digamos, Luis, más en la línea de Ernesto Sábado, del túnel...
No sería mal ejemplo.
Con esto lo quiero llevar al pasado.
No, ya.
No sería mal ejemplo a seguir, ojalá. Sí, o sea, visto así, salvando todas las distancias entre el túnel y la mujer de sombra, desgraciadamente para mí, es la historia de una obsesión grande, de la obsesión de alguien que se ve abducido por esa obsesión, por su propio pensamiento, que no sabe salir de ahí, que va tirando de una especie de hilo cada vez más oscuro y cada vez más gordo hasta que se convierte en una soga y que llega a un infierno, uh-huh. Un infierno absoluto, tratando de buscar aquello que necesita para saber si esa persona a la que ama, que es la mujer de sombra, es quien cree que es o es quien... le aparece más transparentemente que es, quién es realmente esa persona que vive con él y a la que ama.
Esto parece un trabalenguas.
Es una historia fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cómo va la historia? Un poco la sinopsis, Luis.
La sinopsis, el arranque de la novela es el siguiente. Hay un personaje que se llama Guillermo, que va a morir enseguida, que tiene una relación, está casado, ama absolutamente a su mujer, con la que va a tener un hijo, pero tiene una relación adúltera, sadomasoquista, con una mujer que no sabe nada de él, una mujer a la que ve periódicamente cuando él la llama por teléfono, tienen esa relación, y él por discreción, pues ya no tiene ni su teléfono, ni su dirección, ni nada. Y un buen día Guillermo se encuentra con otro amigo, que se llama Eusebio, que es el protagonista de la novela realmente, y que le cuenta todo, o sea, se le encuentra en la calle saliendo de casa de esta mujer y le confiesa todo. Y pocos días después Guillermo muere. Se hace un pequeño paréntesis ahí y Eusebio un buen día se plantea qué estará pensando esa mujer, que tenía una relación con alguien que ha desaparecido completamente de su vida y que estará pensando por qué ha desaparecido, si porque le descubrió su mujer o porque porque se cansó, por cualquier razón, y decide ir a buscarla para contárselo, para que esa incertidumbre desaparezca. Todo esto que estoy contando, eso es solo el principio de la novela, para que esa incertidumbre desaparezca. Va a contárselo y se enamora de ella. Se enamora de ella y, por lo tanto, no se atreve a decirle nada de todo eso que sabe. Y ella nunca le pega, nunca le trata agresivamente, sino que la acaricia y le trata con ternura. Y Eusebio trata de averiguar, a lo largo de toda la novela y a lo largo de esa caída en el infierno, si esa mujer, Julia, es realmente como es ante él o si es realmente como era ante Guillermo, ante su amigo. Y en ese debate pues se mete en los territorios más oscuros, a través de internet, a través de contactos, a través de todo tipo de subterráneos de la ciudad.
Un argumento peliagudo, ¿eh? Te has quedado asombrada. Bueno, un tema de estas características, digamos, que tratado por cualquier persona podría derivar en lo morboso, lo puramente
morboso. Yo soy
morboso.
Cualquier persona.
No, es un autor profundo, entonces un autor profundo trata las cosas con profundidad. Y se atrevió a escribir Luis G., por ejemplo, un personaje de ficción, Tazio, aquel joven bello y andrógino, recordarás, de la película La muerte en Venecia, basada a su vez en el relato de Thomas Mann. Bueno, pues ha tomado ese personaje de ficción en otra de sus novelas y ha continuado. ¿Cómo sería la vida de Tazio, no? Yo creo que esto solo lo pueden hacer los grandes. Andrés Trapillo lo hizo con el propio Quijote. Es un rasgo de tu estilo, Luis G., digamos, esa osadía, abarcar cosas así,
bueno,
desafíos.
Bueno, yo no lo llamaría osadía, lo llamaría ambición. Y yo sí que creo, de la ambición uno nunca sabe si va a salir bien parado o mal parado, pero yo, es verdad que hay dos formas de enfrentarse a la literatura, una como un oficio y otra como una vocación, por decirlo con una cierta grandilocuencia, o como una necesidad. Y esto segundo siempre exige un poco de ambición. Es decir, yo creo que a mí no me compensa, porque yo además no me divierto escribiendo, o sea, no lo paso bien. Escribo porque tengo que escribir, es una especie
de parto vital,
sí, de parto absoluto, y que además con contracciones dolorosas.
Dolorosas, y además de estos entonces, de días y días.
Entonces, ya que te pones a la faena y ya que estás obligado a ello, por lo menos que intentar que ese niño pues te salga guapo y rollizo, porque si no tiene poca gracia. Entonces, la ambición es algo de lo que yo como escritor nunca escapo. Luego, como lector, me interesa una literatura de espectro más amplio, es decir, puedo leer novelas sin tanta ambición, frivolonas, alguna para pasar el rato, bestseller, en ese sentido no tengo ningún problema, pero como escritor eso no me interesa.
Bueno, quería yo revelar ese laberinto de juventud. Nos conocimos hace mucho, Luis G. y yo, cuando éramos universitarios, y a mí me fascinó, por ejemplo, cuando organizó, hablamos de hace un momento de Sábato, organizó él en el Ateneo de Madrid una charla con el mismísimo Sábato, y yo ver entrar allí Ernesto Sábato y codearse con él y hablar allí durante hora y media, me dejó fascinado.
Me imagino.
Pues no veas a mí.
También. Bueno, eso no se dice. Lo consiguió, estuvimos allí con Sábato hablando de lo divino y de lo humano. Yo volví a ver a Sábato en los cursos de verano de Escorial, en otra tarde también. Le hacías una simple cuestión, no necesariamente una pregunta, y él podía estar disertando dos horas, ¿no?
Fue un poco también lo pactado con él, es decir, lo que queríamos es que no fuera una conferencia, porque él no tenía una conferencia preparada y no le íbamos a obligar a preparar ninguna conferencia. Entonces lo que queríamos y lo que pactamos con él era hacerle una serie de, bueno, de más que preguntas, de propuestas, de arranque de temas a través de los cuales él pudiera desertar. Y así fue pues yo creo que tanto yo como Arnoldo Lieberman, que fue la otra persona que intervino, que le conocía de los tiempos de juventud de Buenos Aires, le planteamos, pues yo que no recuerdo, está editada, de hecho, esa entrevista en un libro del Ministerio de Cultura sobre los premios Cervantes y tal, y yo creo que le debimos plantear como 8 o 10 cuestiones, y estuvo pues eso, hora y media hablando, o sea que sí, es lo que tiene la gente que tiene
facilidad de palabra.
Una última cuestión en medio minuto, Luis G., es autor y editor, también lo hemos dicho. ¿El editor ve cosas que el autor no ve y viceversa?
Sí, pues necesariamente, sí, si no sería terrible. El editor sigue siendo necesario y va a seguir siendo necesario, con libro digital, sin libro digital. Es alguien que no tiene ningún tipo de vínculo emocional con el autor y por lo tanto ve cosas no solo que el autor no ve, sino que no ve su agente, que no ve sus amigos y que no ve su mujer y que no ve la gente que tiene cerca.
Es más objetivo, ¿no?
Es más objetivo.
Bueno, pues La Mujer de Sombra, el libro que hoy os queríamos traer a esta biblioteca de Hoy en Madrid, Luis G. Martín, que ha estado aquí con nosotros, rememorando viejos tiempos, también lógicamente hablando del presente más inmediato, que es este La Mujer de Sombra. Luis G., muchísimas gracias.
Un gusto haber estado.
Gracias.
Hasta luego. Nosotros nos vamos momentáneamente porque llegan las noticias, pero después volvemos los de Hoy en Madrid. Y os recuerdo, 91-512-8400, que hoy nos hemos propuesto torturaros. ¿Cómo? Con las canciones más cansinas que vosotros recordéis.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que adoptar hoy una resolución sobre el final de la manifestación convocada en la capital mañana con motivo de la huelga general contra la reforma laboral. Los sindicatos han recurrido la decisión de la delegación del Gobierno, que cambió el final de la marcha prevista inicialmente en la Puerta del Sol a la Puerta de Alcalá porque la protesta coincidía con otras dos más. Los sindicatos están convencidos de que la justicia les va a dar la razón, igual que sobre la concentración de delegados sindicales que esta tarde noche van a protagonizar en la Puerta del Sol. La huelga general es uno de los asuntos que hoy ha salido a relucir en la sesión de control al Gobierno. Congreso, Noelia Antoria, buenos días.
Buenos días. De hecho, ha sido el hilo conductor de esta sesión de control, con preguntas a la vicepresidenta y a la ministra de Empleo, y con la exhibición de carteles pidiendo secundar la huelga general desde los escaños de la izquierda plural. Incluso un diputado de este grupo le ha dado uno de esos carteles al ministro de Economía. La socialista Soraya Rodríguez se ha encarado con la vicepresidenta Sáez de Santamaría.